Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 30 de diciembre, festividad de San Raúl, monje cisterciense, y de Santa Judith, la mujer que cortó la cabeza al general Holofernes. Mañana, primer domingo después de Navidad, se celebra el Día de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y mañana también es el último día del año, Nochevieja, una fecha cargada de muy especial simbolismo. Ante esa celebración, este es el menú que les proponemos. Siempre que llega la Nochevieja, nos hacemos buenos propósitos para el nuevo año. Dejar de fumar, apuntarnos al gimnasio, bajar de peso, mejorar en nuestros estudios o decidirnos a poner en marcha ese proyecto empresarial con el que siempre hemos soñado. ¿Cómo podemos hacerlo? Para ser emprendedor hay que apostar por la excelencia y la competitividad. Hoy les contamos algunos secretos al respecto. La Fundación Madrid por la Competitividad es un organismo público dependiente de la comunidad autónoma que fomenta la colaboración público-privada para promover el crecimiento empresarial. Hablamos con su directora general, Elena Mantilla, para que nos cuente las ventajas que tiene para un empresario adherirse al sello Madrid Excelente. Nos preparamos para la Nochevieja, el momento de las grandes celebraciones para despedir el año que termina y dar la bienvenida al que comienza. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Cena, uvas, cotillón, smoking, traje largo. Madrid ofrece multitud de posibilidades. María Luisa del Amo, experta en ocio, gastronomía y eventos, nos da las pistas para encontrar los mejores hoteles y restaurantes para nuestra fiesta. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Estamos en puertas de un nuevo año, momento de buenos propósitos para el futuro, de planes, de nuevos proyectos, de retos profesionales. ¿Por qué no proponernos hacer crecer nuestra empresa, mejorar su rentabilidad y potenciar su imagen de marca buscando la excelencia? ¿Cómo hacerlo? Pues buscando el apoyo de un organismo que se encarga de fomentar la innovación, impulsar el emprendimiento y promover la colaboración público-privada. Es el momento de los emprendedores. La Fundación Madrid por la Competitividad es un organismo público que integra dos organizaciones, Invest in Madrid y Madrid Excelente. Se trata de una entidad adscrita a la Consejería de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo fomentar la colaboración público-privada para promover el crecimiento empresarial y la creación de valor. Elena Mantilla es la nueva directora general de la Fundación Madrid por la Competitividad. Señora Mantilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuénteme, ¿qué es la Fundación Madrid por la Competitividad?
Pues como muy bien has dicho, es un organismo público que depende de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y que integra dos oficinas. Por un lado, Invest in Madrid, cuyo objetivo es la atracción de inversiones extranjeras a nuestra región, y por otro lado, Madrid Excelente, cuyo objetivo es impulsar la competitividad empresarial de nuestra región.
¿Qué supone que en una empresa o comercio encontremos el sello Madrid Excelente?
Sobre todo, confianza. El sello es el certificado que otorga la Comunidad de Madrid a aquellas empresas, organismos, instituciones que apuestan por la innovación, la responsabilidad social corporativa, que apuestan por el cuidado del medio ambiente y que apuestan por las personas. Por lo tanto, un ciudadano que entra a un comercio, a una empresa que tiene este certificado de la excelencia, lo que genera, sin lugar a duda, es confianza. Estamos en un momento actual en el que la imagen y la percepción social son importantísimas. Así que tener el sello, no cabe ninguna duda que lo que hace es diferenciarte de tu competencia. El sello de Maíz Excelente es el instrumento que genera un impacto positivo a la organización, no solo a la empresa, sino también a los empleados que forman parte de la misma. Por lo tanto, animo a todas las empresas madrileñas a que se adhieran a nuestro sello de la excelencia.
Uh-huh. ¿Qué tipo de ayuda ofrecen ustedes a las empresas y a los emprendedores, a aquellos empresarios que se adhieran al sello Madrid Excelente?
Ofrecemos muchísimas ventajas. Ten en cuenta que una empresa que tiene este certificado de calidad y que ha pasado una serie de etapas para conseguirlo, al final, en el corto plazo, tiene un impacto muy positivo en la organización, que es el reconocimiento público. Eso para empezar. Y luego, a las organizaciones, para que sigan anualmente renovar este sello, les ofrecemos un programa de formación completo en una escuela de negocios de reconocido prestigio, que se lo facilitamos, en el cual hay programas de todas las temáticas que afectan a una organización. En segundo lugar, ofrecemos también un programa de networking, de conocimiento y de aprendizaje. Y para ello hemos lanzado Pioneros, que son jornadas de encuentros empresariales en el cual buscamos el mejor talento que hay en nuestra región para que nos enseñen a todos cómo aplicar, en el caso que hicimos en noviembre, la inteligencia artificial a las organizaciones de todos los ámbitos. Y por otro lado, hemos hablado del ADN de emprendedor, que es también uno de los objetivos que tenemos marcados en esta legislatura y las siguientes en Madrid Excelente, el apoyo a los emprendedores.
Pues la verdad es que talento hay mucho en nuestra región. Cuénteme cómo ha conseguido la Comunidad de Madrid liderar la economía española y estar a la cabeza en la creación de negocios.
Bueno, hay muchas causas, ¿no? Podríamos decir que Madrid es una región, es la más rica de España, es sin duda la más dinámica y es una de las más prósperas de Europa. En Madrid están las mejores empresas de nuestro país y también hay empresas, algunas de las mejores empresas del mundo. ¿Y qué es lo que favorece este clima, este ecosistema? Lo que genera es que muchos emprendedores elijan nuestra región para empezar, porque nuestra región ayuda a los emprendedores, a las empresas y a los empresarios a nacer, a crecer y a desarrollarse con un objetivo claro, que es favorecer la competitividad y el empleo. Por cierto, respecto al empleo, hoy se han conocido los datos que en el mes de noviembre Madrid fue la región española que más empleo creó en nuestro país y tenemos el récord histórico de afiliados a la seguridad social, 3,5 millones de personas, mientras en el resto de España se están destruyendo empleos.
Uh-huh. ¿Usted diría que son competitivas las empresas madrileñas?
Sí, no cabe duda. Estos datos que acabamos de decir muestran que Madrid es una región con empresas que son competitivas en todos los ámbitos y además en todos los aspectos. No podría elegir ninguna de la tipología de empresas que hay porque está claro que son competitivas en el sentido de que el 25% de las empresas que se crean en España están en Madrid. Y respecto a la inversión extranjera, 7 de cada 10 euros que vienen a nuestro país se quedan en Madrid. Por algo será.
Elena Mantilla es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado Marketing por la Universidad Pontificia de Comillas y Cade. Máster en Tributación y Asesoría Fiscal, es experta en normas internacionales de auditoría y miembro del Colegio de Economistas de Madrid. Ha trabajado en diversas empresas, tanto en España como en el extranjero, y en diferentes puestos de la administración, como directora general de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria, por ejemplo. Señora Mantilla, con su experiencia tanto en el sector empresarial como en la administración, usted mejor que nadie entiende de la capacidad de crecimiento que ofrece la colaboración público-privada, ¿no?
Sin duda, la colaboración público-privada hemos visto que es lo que funciona. Lo hemos visto sobre todo también en la pandemia. La colaboración público-privada en el sector sanitario ha funcionado muy bien. Y Madrid Excelente favorece ese clima. ¿Por qué? Porque los encuentros que estamos haciendo, el último con la consejera de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, doña Rocío Albert, pusimos en común a 13 empresas de la Comunidad de Madrid, en los cuales pudieron expresarle sus inquietudes a la consejera. Y fue un momento también de encuentro y de aprendizaje. Y sin duda vamos a seguir fomentando este clima, haciendo reuniones en nuestras oficinas y fuera, a través, insisto, de este Pioneros, que tuvo una enorme acogida. El primero lo hicimos el pasado mes de noviembre, en la cabina de Telefónica, en la cual asistieron muchísimas empresas e, insisto, también muchísimo talento que lo tenemos en Madrid, y ese talento hay que impulsarlo y darle visibilidad. Y por eso Madrid Excelente es una pieza fundamental y que sirve de catalizador al tejido empresarial para acercarse a las administraciones públicas.
Y cuénteme, ¿cuáles son los sectores más adecuados para desarrollar esa colaboración?
Todos. Todos. En Madrid Excelente, las empresas, la gran familia de empresas que la forman, son pequeñas, medianas y grandes empresas. Son empresas locales, nacionales e internacionales. Y todos trabajamos para el mismo objetivo, que es impulsar la competitividad y crear puestos de trabajo.
Ha mencionado usted la palabra pioneros en más de una ocasión. Cuénteme a los empresarios que nos estén escuchando, que quieran formar parte de ese proyecto de pioneros, ¿qué deben hacer? ¿Ponerse en contacto con la consejería, con la dirección, con su sello Madrid Excelente? ¿Puede hacerlo cualquiera, desde un autónomo con un pequeñísimo negocio hasta un empresario con más trabajadores? Cuénteme algo de pioneros.
Me encanta esta pregunta porque Pioneros tiene apenas un mes de andadura. Pioneros, todos los que quieran formar parte de él se tienen que poner en contacto con Madrid Excelente. No hace falta que tengas el certificado de calidad si quieres asistir a estas jornadas de encuentro. Pioneros, ¿por qué nació? Por ese espíritu de colaboración y esas sinergias que queremos establecer entre lo privado y lo público. Entonces, en estas jornadas van a participar 8 personas de diferentes compañías hablando de un tema en común, para abrir también la mente a los más pequeños para que puedan también crecer, porque eso es uno de los objetivos que tenemos marcados en el corto plazo, que Madrid Excelente sea esa palanca de cambio que ayude a los pequeños, a los autónomos, a hacerse más grandes, de pequeño a mediano, porque muchas veces no tienen las herramientas adecuadas y nosotros tenemos un tejido empresarial en Madrid enorme que puede servir y servirá, y lo vamos a implementar en Madrid Excelente, de mentoring. Que los mejores ayuden a los emprendedores a seguir ese camino de la excelencia y poder optar a ese sello de calidad. ¿Cómo tienes que hacer? ¿Qué es importante? En la página web www.madridexcelente.com hay una parte donde se dice solicita el sello. Tienes que hacer una autoevaluación primero, una autoevaluación extensa, que te sirve para pensar cómo estás organizando tu compañía. Y lo que te está haciendo es guiarte hacia unos parámetros que tienes que cumplir para conseguir estar en los mejores estándares de calidad. Una vez que cumplimentas ese cuestionario, esa autoevaluación, pasas a una segunda fase, que es que un auditor externo evalúe que lo que has dicho en esa autoevaluación es cierto. El tercer paso es que una comisión de calidad revisa que estos dos pasos se cumplimentaron a la perfección, y luego ya al final es la junta rectora que decide si esa empresa, ese autónomo, ese pequeño, ese grande, que son todos los sectores y de todos los ámbitos, lo que estabas tú comentando al principio de esta pregunta, sí que pueden acceder, por supuesto, a este sello de calidad.
Es decir, que yo puedo acceder a este sello tanto si tengo una peluquería con 2 empleados como si tengo una fábrica de acero con 500 empleados. ¿Es así?
Sí. Respecto al primero, si eres un pequeño empresario, hay un mínimo estándar que tienes que cumplir, que es tener más de 2 empleados en la Comunidad de Madrid y tener una oficina, que no tiene que ser el domicilio fiscal. A partir de ahí, cualquiera puede ser Madrid Excelente. Todos aquellos que cumplan una serie de requisitos que signifique que es excelente. ¿Y qué es excelente? Una empresa excelente es la que cuida, sin duda, a los empleados, a sus clientes, a sus proveedores, que cumpla unas normas mínimas de calidad respecto al reciclaje para cuidar el medio ambiente y que tenga unas políticas claras de responsabilidad social corporativa y que tengas un propósito y una finalidad de seguir creciendo en nuestra región.
¿Y en Madrid hay muchos excelentes?
Pues hay bastantes excelentes. En estos momentos hay 200 empresas que son excelentes, empresas, instituciones, centros sanitarios, y que en los últimos dos meses hemos incrementado en un 200% las solicitudes respecto a años anteriores. Por lo tanto, se nota que en nuestra región las empresas tienen claro lo que es ser excelente y qué mejor que tener el sello de calidad de la Comunidad de Madrid.
Señora Mantilla, ¿qué le diría usted en estos momentos de convulsión política y de crisis económica a aquellos emprendedores que se sienten retraídos a la hora de emprender nuevos proyectos? Porque sabemos que en Madrid Excelente están apostando por los emprendedores. ¿Cómo les animamos ante esta situación incierta?
Pues bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid un clima muy, muy favorable a la creación de empresas por muchas razones. Antes comentaba que somos una región muy dinámica, que somos una región libre, que tenemos una política fiscal muy competitiva, unos impuestos muy bajos que lo que favorecen, sin duda, es la creación de nuevos negocios. ¿Qué hace Madrid Excelente con estos emprendedores? Pues crear una serie de jornadas en las cuales los grandes, insisto, las medianas empresas de todos los ámbitos llevan de la mano a estos emprendedores o estos autónomos que necesitan crecer. Y Madrid Excelente lo que propicia son estas jornadas, no solamente de pioneros, sino muchas otras jornadas que no se conocen públicamente, no se publican, porque son tantas que no tendríamos tiempo para hacerlo. Pero en nuestras oficinas generamos mucha confianza en el sentido de pues, emprendedores que no saben muy bien cómo exportar y tenemos, por ejemplo, un DHL que puede enseñarles perfectamente a hacerlo y lo hacen. Tenemos también emprendedores en el ámbito de la tecnología y tenemos, por ejemplo, en Madrid Excelente a HP y así en todos los sectores que podríamos estar hablando hasta muchas horas. Y yo encantada de hacerlo.
Y encantados nosotros de que nos acompañe todo el tiempo que haga falta. Con su nombramiento como directora general de la Fundación Madrid por la Competitividad, asume también la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia. ¿Cómo apostamos por la excelencia?
En España hay diferentes organismos similares en el objetivo que Madrid Excelente, que lo que hacen es favorecer esta calidad empresarial en la gestión de las compañías. Pero la Comunidad de Madrid es pionera y es la única que tiene un sello, un certificado que avala esta excelencia en la gestión. Al asumir esta vicepresidencia, estamos en permanente contacto con estas organizaciones, ya que en el año 2006, todas ellas, junto con Madrid Excelente, hemos creado la Asociación Nacional de Promotores de la Excelencia Empresarial, el CEX. Y lo que hacemos es poner puntos en común para favorecer estas políticas que, como comentaba antes, es responsabilidad social corporativa, la conciliación, el cuidado a los empleados, la sostenibilidad, la competitividad, etcétera, para fomentar en toda España esta calidad empresarial.
Doña Elena, no quisiera despedir esta conversación sin que me cuente algo de su afición musical. Tengo entendido que tiene usted estudios de piano tanto en Londres como en Vigo, ¿es así?
Es verdad, es así. Empecé a estudiar piano en Vigo, la ciudad donde nací, a los 6 añitos. Y terminé la carrera, tengo el grado medio oficial, cuando me vine a estudiar a ICADE a Madrid. Es decir, estudié piano y música en general durante 12 años de mi vida. Estudié no solo piano durante 12 años, sino que tengo 5 años de solfeo, 2 de percusión, 3 de armonía y 3 de canto. sin duda que es mi afición favorita.
¿Y qué hace una virtuosa de la música como usted metida en la administración?
Bueno, es la vida que me ha llevado a este ámbito. La política me gusta mucho, el servicio a los demás. Creo que se puede hacer muchas cosas. Y bueno, pues la música sin duda es un complemento que me sirve muchísimo, porque cuando estoy estresada, estoy nerviosa, siempre tengo mi piano en Vigo, que toco cada vez que puedo, que voy allí a ver a mi madre en vacaciones. Y bueno, me ha servido para tener una mente muy ordenada. La música es un estudio que te requiere una concentración enorme y que tienes que tener también muchas horas dedicado a ello, ¿no? Muchas veces a lo largo de estos años quise dejarlo, abandonarlo, porque me requería incluso estudiar mucho más que en COU. Y al final siempre tenía algo dentro de mí misma que me decía, no, Elena, no abandones, un poquito más, sigue. Y así año tras año hasta cumplimentar 12 años de estudios.
¿Y sigue usted encontrando tiempo para tocar el piano entre tantas obligaciones económicas y burocráticas?
Bueno, menos de lo que me gustaría, no cabe duda, pero siempre encuentras un ratito y me gustaría tocar más y en eso estoy.
Doña Elena Mantilla, directora general de la Fundación Madrid por la Competitividad, gracias por habernos acompañado. Quizá el mejor modo de finalizar esta entrevista sea con música de piano. A usted se la dedicamos. Seguro que la reconoce.
Manuel de Falla.
Canción para piano,
sí,
del maestro Manuel de Falla.
Sí.
Si resulta de su agrado.
Me encanta.
Pues con ella nos despedimos. Muchas gracias, doña Elena.
Muchas gracias.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Estamos en vísperas de cambiar de año. Dejamos atrás 2023 para darle la bienvenida al 2024, con todas las esperanzas de que nos traiga tiempos mejores. Faltan pocas horas para Nochevieja, quizá la velada más especial del año. ¿Nos preparamos para la cena y el cotillón? ¿Para las campanadas más esperadas del año? Vamos a prepararnos para celebrar esas campanadas por todo lo alto. Nos acompaña María Luisa del Amo, experta en ocio, gastronomía y eventos. María Luisa, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Bueno, Nochevieja, la noche más esperada del año. Momento para estar juntos, a ser posible, en torno a una buena mesa, ¿no?
En torno a una buena mesa, que puede ser en casa perfectamente, pero oye, si decidimos ponernos estupendísimos y guapísimos y echarnos a la calle, hoy te traigo un montón de propuestas y sitios donde ir.
Ponte de largo, me pongo el smoking. Salimos. ¿Dónde nos vamos?
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
¿Dónde crees que nos vamos con Frank Sinatra?
Donde tú me lleves.
Nos vamos al Hotel Intercontinental, en el Paseo de la Castellana número 49, que como sabes es el hotel, era el hotel favorito de Frank Sinatra, no solamente de Frank Sinatra, de muchos otros como Liz Taylor, Sofía Loren, Ava Gardner. Tú sabes que Frank Sinatra y Ava Gardner eran pareja. Cuando andaban por aquí por Madrid se quedaban siempre en este hotel. De hecho, Ava Gardner tenía su propia suite, que era la suite 716, dentro del hotel. Bueno, es un hotel que ha visto de todo desde 1953, que se inauguró. Y a mí me parece que es el sitio perfecto para disfrutar de una cena, te iba a decir de 5 estrellas, pero no, de una cena de 7 estrellas.
Bueno, estando en Madrid, mejor 7 estrellas.
Exactamente, por ahí viene la cosa, porque le han puesto al menú este nombre de una cena de 7 estrellas en honor a las de la bandera de la Comunidad de Madrid, como has deducido muy bien, que bueno, sabes que son las de la Osa Mayor, vistas desde la Sierra de Guadarrama, son estas 7 estrellas.
Pues en sitio de tal glamour al que me has llevado, cuéntame, ¿qué vamos a cenar?
Pues mira, vamos a tener que estar allí muy guapos a las 9 de la noche. Tú y yo lo tenemos fácil.
Cosita que nos pongamos.
A las 9 de la noche para disfrutar de este menú. Mira, empezamos con un cóctel Mariblanca. Bueno, la Mariblanca, este personaje tan nuestro, y realmente el cóctel es una especie de sangría de vino blanco, ¿no? Luego seguimos con un lomo de bogavante azul Bella Vista con caviar de belúa. Cigala tronco de marín, ostra francesa con aire de limón y luego un salpicón de centolla con un velo ligero de plancton, alga percebe y aliño clásico con matices de Pernod Ricard. Estoy salivando, fíjate que es prontito y ya estoy salivando.
Vamos bien de marisco de momento.
Vamos bien. Después seguimos con el consomé, el clásico consomé del Hotel Intercontinental, que es un consomé clarificado de pichón con estofado de amanita cesárea y una gelée de vino generoso. Terminamos con un, bueno, terminamos no del todo, sino esta tanda de platos con un besugo con almejas finas, un falso risotto de remolachas y una salsa de champán. Y digo terminamos el bloque porque ahí hacemos una especie de break para limpiar el paladar, que sabes que es una cosa que antes se hacía mucho, ahora se está...
Pero no hemos terminado, seguimos comiendo.
No, nos tomamos el
Limpiemos el paladar, ¿cómo lo limpiamos?
Con un granizado de mandarina. Y luego ya vamos al plato potente, que es el turnedó de solomillo de Guadarrama, con escalope de foie asado, patata dulce y cremoso de higos.
Pero con todo lo que hemos comido nos van a dar las 12.
Casi, casi. Bueno, y te queda el postre, ¿eh? De chocolate amargo y reflejos dorados. Te van a dar las 12 con vinos muy buenos, con champán muy bueno, pero con el gran cotillón. No te puedes perder el gran cotillón. A las 12, cuando den las campanadas, habrá barra libre y discoteca hasta las 5 de la madrugada. O sea, imagínate la juerga. Y luego tienes el buffet de San Silvestre, que es aquello que llamábamos antiguamente la recena, ¿te acuerdas, Javier?
El resopón.
El resopón, que es a las 2:30, te vuelven. Por si te has quedado con todas estas cosas, por si te hubieras quedado con hueco, te sacan un repleto, un delicioso, ¿cómo se dice?, compendio de sugerencias dulces, saladas, bueno, para que termines toda la noche. Todo esto incluye las bebidas, incluido el champán.
¿Pero nos va a salir muy caro?
Nos va a salir un poquito caro, la verdad. O al que pueda permitírselo le va a salir un poquito caro, pero bueno, es una ocasión muy especial. Cuesta 685 euros los adultos y los niños 195 euros. ¿Que no puedes permitírtelo o prefieres cenar en casa, luego arreglarte y salir? Puedes optar solo por el cotillón, que son 200 euros, y pasar la noche allí en el Intercontinental con música en vivo que va a haber durante la cena. Y si te has llevado a los niños, pues los dejas en el salón de juegos infantiles.
Bueno, barato no es, pero hay que reconocer que la oferta gastronómica está a la altura,
¿eh? A la altura, a la altura.
Pero bueno, si no me acaba de convencer, seguro que me llevas a otro sitio.
Sí, mira dónde te llevo, verás.
A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo a la puerta de Toledo.
No te voy a llevar a la puerta de Toledo, te voy a llevar al mismo Toledo, pero en Madrid.
Ah, pues cuéntame.
Mira, nos vamos al Hotel Palace, a la Plaza de las Cortes número 7, porque, como bien sabes, el Hotel Palace cada año dedica su última cena en el hotel a un chef de prestigio. Cada año va rotando por distintos chefs y este año han elegido a Iván Cerdeño.
¡Hombre! 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol.
Exactamente.
Gran chef.
Exactamente, un gran chef en este restaurante que tiene en el Cigarral del Ángel, en Toledo. Bueno, pues se lo ha traído, digamos, se lo ha traído al Palace y ha confeccionado un menú que se llama Memorias de Toledo, en el que rinde tributo a su tierra con las mejores materias primas y una puesta en escena pues muy contemporánea. Ya sabes que Iván es un chef joven, ¿no?, y tiene una puesta en escena muy atractiva. Bueno, la noche es muy especial porque vamos a cenar debajo de esa cúpula centenaria del Palace.
La cúpula del Palace. Y bajo ese marco incomparable que decían los antiguos, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Haciendo Memorias de Toledo.
Haciendo Memorias de Toledo, vamos a empezar con unos aperitivos que son garbanzo encominado, bollito de queso y bombón de perdiz. Estos se sirven juntos en el mismo plato y dan paso al menú. El menú consta de una crema fría de tomates asados a la albahaca. Aquí me vais a perdonar que haga un inciso porque he tenido ocasión de probar esta crema fría de Iván y es una cosa deliciosa. Es uno de los platos más ricos que he probado yo en mi vida. Bueno, quizá no sea el plato principal, pero desde luego merece la pena probarlo. Después seguimos con una cigala al natural acompañada de cuajada de cigala con caviar y manzana verde. Luego, un saballón templado de setas de invierno y mousse trufada de tupinambo. Después, besugo en escabeche ligero con cebolletas asadas al tomillo y salicornia. Para terminar, cordero asado con buñuelos de patata, frutos secos y calzots.
¡Qué barbaridad!
Y luego, un prepostre, digamos, que se llama cítricos y frutos rojos, y un postre que es de queso, especias y azafrán.
Veo que todos siguen esa tradición de los entrantes. Luego el pescado y luego la carne. Parece que se respeta siempre eso,
sí,
¿no?
Yo creo que además estamos un poco cansados de estos menús disparatados de hace unos años, ¿no? Que pasaba de lo dulce a lo salado, otra vez a lo dulce, otra vez a lo frío, a lo caliente, y el estómago sufría. Y creo que tenemos una cierta tendencia gastro a volver a las fórmulas tradicionales. Que yo particularmente, que ya tengo una edad, empiezo a agradecerlo. Me sienta mucho mejor.
Que también en recuperar la ortodoxia de los vinos blancos fríos para los pescados y mariscos, los tintos para las carnes.
Exactamente. Aquí los vinos y el champán van a estar a cargo de las bodegas herederos de Marqués de Riscal y de Laurent Perrier, el champán Laurent Perrier maravilloso. Bueno, aparte de todo esto, incluye las famosas uvas de la suerte, el café, los petit fours, y luego hay barra libre y un tentempié, un poquito como hablábamos en el Intercontinental, también va a haber un tentempié de madrugada. La juerga empieza a las 8:30 y termina a las 5:00 a.m. Y el cotillón te lo traen a las 11:30 más o menos para que tomes las uvas y eso ya te digo, hasta las 5:30.
Pero dame la mala noticia, también nos va a salir un pelín caro.
Te va a salir un pelín caro, pero mira, para que tengas aliciente vas a tener Big Band en directo, vas a tener DJ, en fin, que pagas un poquito todo, te va a salir igual. Son 685 euros también por persona, incluye todo, la cena, el maridaje, el cotillón, la fiesta, pero lo mismo, ¿qué quieres que...?
Solo cotillón.
Solo cotillón, 250 euros.
Bueno.
Y si quieres, también tienes un paquete, si te parece que es una noche muy especial, que quieres compartir con tu mujer y queréis pasarla fuera, pues hay un paquete que es una estancia para dos personas, que incluye todo eso que te cuento, la cena, el maridaje, el cotillón, más el alojamiento en una suite deluxe, más el desayuno.
Eso sí me gusta. No hay que conducir después de la fiesta.
Eso es maravilloso.
Y es un buen regalo para nuestra mujer, nuestra pareja.
¿Verdad?
Y encima nos quedamos a dormir en el hotel.
¿Verdad? Eso está estupendo.
¿Por cuánto me sale eso?
Por 1.825 más 10% de IVA, los dos. Pero en el Palace, ¿eh?
En el Palace. Bueno, vamos a ver, ¿qué más opciones tenemos? No me digas más, me llevas a los carnavales de Brasil.
Se te van los pies, no te están viendo, pero estás bailando fenomenal. Bueno, sí, te llevo a un restaurante brasileño, te llevo a Rubaiyat, en Juan Ramón Jiménez 37, donde, sabes que se conoce por su carne, tiene una muy buena carne de cabaña propia, pero sobre todo porque nos van a recibir con una caipiriña antes del champán, que a mí me parece muy exótico para una noche vieja, me parece estupendo. Tenemos allí una chef que se llama Mariana Argeoli, y ha preparado un menú, pues eso, mucho más exótico, ¿no?, que los que hemos visto. La bebida de bienvenida, como te digo, es una caipiriña, aunque bueno, los que no quieran tomar caipiriña se pueden tomar una cervecita, un refresco. Y empezamos con esa selección de aperitivos tan rica que tiene Rubaiyat, con panes recién horneados y sobre todo con su famoso pan de queijo, el pan de queso, que es una cosa riquísima. Luego, algo más español, que es el jamón de bellota, el 100% ibérico, que lo sirven sobre una tosta de pan con tomate. Y pasamos al pescado. Pasamos al salmón ahumado noruego con crema agria, limas sicilianas y sus huevas sobre pizzeta. Después, un tartar de carabinero de Huelva con salsa bisque, leche de coco y huevas de salmón premium. Y otro pescado más, lubina salvaje al horno con mini verduritas y salsa de guisantes con hierbabuena.
Wow.
Que de verdad, es que, bueno, es que me ahogo en mi propia saliva, es tremendo. Y luego la carne, como hemos dicho, el solomillo de vaca vieja a la parrilla, con setas de temporada salteadas, puré de boniato y salsa de Oporto. ¿Te has quedado con hambre después de todo esto, Javier? ¿O...
Hombre, casi me he dejado un hueco para el postre.
Te has dejado un huequito, ¿no? Bueno, pues tenemos una mousse de chocolate negro al 70% sobre tartaleta de mantequilla y helado de frutos rojos. Y luego, además, los dulces navideños. La juerga, como siempre, pues tiene que tener su bolsita de cotillón de fin de año, sus uvas, sus copas. Aquí cierran un poquito antes. Aquí no podemos estar hasta tan tarde. Estamos hasta las 2, nada más en Rubaiyat.
Suficiente. ¿Y qué nos cuesta?
No está mal. Pues mira, nos cuesta 275 euros con todo, con los vinos, con el champán, con todo. Y además, la ventaja es que aquí hay un menú infantil para los niños hasta 12 años, que tiene un precio especial, mucho más asequible, de 45 euros, que yo creo que está muy bien, pero que también es bastante más básico, porque al final un niño no se suele comer todas estas cosas. Tiene que ser un niño muy, muy, muy comilón y muy acostumbrado a salir.
¿Entonces qué le damos al niño?
Pues mira, al niño le vamos a dar unas croquetas cremosas caseras de jamón ibérico y luego un principal para que elija, entre la hamburguesa Rubaiyat, que está riquísima.
Oh, es buenísima la hamburguesa Rubaiyat.
Sí, sí, picada a cuchillo, muy rica. Los escalopines a la parrilla o los espagueti con salsa de tomate o salsa parmesana. Eligen un principal y eligen un postre, que puede ser piña con ralladura de lima o helados artesanos de distintos sabores, chocolate, vainilla, en fin.
Bueno, y ellos también tienen dulces y cotillón, ¿no?
Claro, claro, y sus uvas y todo, y además sus zumos, sus refrescos, sus agüitas, en fin, que los niños también se lo van a pasar muy bien.
Bueno, estoy viendo que me estás dando opciones para elegir. ¿Qué más cosas tenemos en cartera?
Vamos a ver.
¿Dónde me llevas en tren?
te llevo a Atocha. Te llevo a la estación de Atocha porque vamos a ir a un sitio que está al ladito. Digo, por si alguien vive fuera, en las cercanías, se coge el cercanías, se baja en la estación de Atocha y se dirige a Atocha 107. Atocha 107 es el restaurante del chef Joaquín Felipe, que supongo que conocerás de otros establecimientos.
Bueno, ha estado en Aspen, ha estado en el Chaflán, estuvo en el Hotel Urban.
Exactamente. Bueno. Es uno de nuestros cocineros más castizos y nos va a plantear un menú de Nochevieja que a mí me ha parecido, de todos los que he estado viendo, yo creo que el mejor en relación calidad-precio, porque es bastante, a ver, nada va a ser barato en esa noche, pero es bastante asequible y además está en un sitio muy chulo, porque no sé si lo conoces, pero está dentro del hotel este que es de la colección Tapestry de Hilton, que se llama así también, Hilton Atocha 107. El menú de fin de año que nos propone Joaquín consta de unos aperitivos que él ha llamado del Mar de Alaska, por la procedencia, obviamente, de los productos, ¿no? Uh-huh. Son tres aperitivos. El primero es un caviar de salmón salvaje con blinis. Uh-huh. El segundo, cangrejo real, que sabes que es una delicia, con brioche y mantequilla cítrica. Uh-huh. Y después, un salmón rojo salvaje marinado con hoja de shiso y guacamole.
Bueno, empezamos bien.
Empezamos bien y seguimos mejor, porque el menú empieza con una sopa ilustrada con marisco. Ilustrada es que tiene muchos tropezones, yo siempre lo digo. O sea, cuando tú le das ilustrada es que tiene cosas muy buenas.
Ilústrela bien, la ropa.
Luego vamos con un birrey al vapor de alga codium y luego vamos con un magre y foie fresco de pato barberí con uvas. Es algo más reducido que los otros menús, pero a mí me parece también más que suficiente, porque luego no hay una manera humana de comerse todas las cosas que te ponen en un menú de estos.
Pero me parece muy bien elegido todo, como muy delicioso, ¿no?
Muy delicioso y muy tradicional, porque el postre es el tronco de Navidad.
¡Hombre! Bien, bien.
A mí me gusta muchísimo. Además, Javier incluye toda una muy buena selección de vinos. Joaquín tiene muy buena mano con el vino. Incluye también dulces de Navidad. Incluye café, que aquí tienen un café muy rico de Colombia. Una copa de champán y la suba de la suerte. Me parece que está muy bien la oferta.
Y me habías dicho que es algo más asequible y que la relación calidad-precio era bastante equilibradita, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque si tenemos en cuenta que estábamos hablando de 600 y pico euros antes, este menú, con todo esto que te he contado, son 140 euros.
Bueno, ahora sí estamos hablando de opciones para varios bolsillos.
¿Verdad?
Bueno. Pero aún así, y conociéndote, seguro que te guardas algo en la recámara.
Verás cómo sí.
No le pises tanto, que llegamos. ¿Dónde sí, me estás llevando ahora?
Que vamos un poquito rápido. Mira, es que he pensado también, Javier, que los que queramos pasar la noche vieja en casa, pero sin pringar en la cocina, también tenemos derecho. Entonces he encontrado un sitio que a mí particularmente me gusta mucho, yo lo conozco hace tiempo, que está en Becerril de la Sierra. Pero he cogido el coche porque lo que vamos a hacer es encargar la cena de noche vieja, encargársela hoy, hay que darse prisa para que le dé tiempo a preparárnosla y recogerla mañana antes de la una.
Ah, y nos la llevamos a casa.
Nos la llevamos a casa.
Por un momento me habías hecho temer que tuviéramos que conducir después de cenar.
No. Precisamente para evitar conducir después de cenar y para disfrutar de un menú digno de la guía Michelin, porque es que además Yago Márquez, que es el cocinero de Malabar Bistro, que me estoy refiriendo a este establecimiento en Becerril de la Sierra, acaba de entrar en la guía Michelin. O sea que nos va a preparar una cena de auténticos reyes, de verdad. Y por un precio que no te lo puedes ni imaginar. Te voy a decir al final. Primero te voy a poner los dientes largos.
A ver, ¿qué nos vamos a llevar?
Pues mira, llamamos hoy, como te digo, y encargamos la cena. Y nos vamos a llevar hechito y solamente para recalentar en casa un cóctel, bueno, para recalentar lo que haya que calentar y para emplatar lo que haya simplemente.
Lo que sea frío, vale,
eso es.
Correcto.
Empezamos con un cóctel de gambitas y pulpo con mousse de salsa rosa.
Bien.
Después una sopa de cebolla y torrija de foie. Seguimos con una empanada de perdiz navideña.
Anda.
Y luego un mero. Ya sabes, de la mar el mero, ¿no? Con crema de marisco y verduras de invierno.
Bien.
Después un solomillo ibérico de bellota en civet con mil hojas de apionabo.
Ahí va.
Y terminamos con un sándwich helado de mantequilla y alfajor.
Oye,
o sea,
pues
una cena, como te digo, de verdadera estrella Michelin. Además es muy divertido porque toda esta cena viene muy bien empaquetada y viene con unas instrucciones perfectas para en las que te dice cómo tienes que emplatar o reconstruir, digamos, cada plato y servir cada plato. Y las instrucciones, además de muy prácticas, son muy divertidas. Yo las he visto, ya las tienen redactadas y son muy divertidas.
O sea que ya tienen experiencia en eso de prepararte un menú y explicarte cómo sacar el máximo partido, cómo colocarlo en la mesa, cómo emplatarlo.
Eso es.
Pues me parece una muy buena opción. Porque
si no dices que te lo han hecho, de verdad que vas a quedar como un rey moro cuando lleguen los invitados. Sí, sí,
cuela.
Sí. Hombre, cuela si eres buen cocinero. la verdad. Cueran, bueno, si eres buen cocinero.
No, pero me parece muy buena opción, porque una noche tan especial como esta, oye, si vas a un sitio, pues eso, te pones elegante, vas a una cena de lujo, de gala, pero si lo haces en casa, pues que también tenga ínfulas, ¿no? De ceremonial, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues ahora confiésame, ¿y esto por cuánto me sale?
No te lo vas a creer, a 55 euros toda esta juerga.
¿Qué dices?
Sí, es que casi, te digo, merece más la pena hacer esto que salir a comprar, que está todo por las nubes, y además tirarte un montonazo de horas en la cocina. Y no te iba a quedar tan bien como Yago, ¿eh? Te digo la dirección, que no sé si la he dicho.
No, no la has dicho.
Vale, están en Becerril de la Sierra, ¿sí? En la calle Real número 14, y el sitio se llama Malabar Bistro.
Vale, bueno. ¿A ti qué es lo que te suele gustar más? ¿Pasar la noche vieja en casa con soluciones como la de Malabar Bistro o ir a sitios en plan glamuroso?
Pues si te soy sincera, a mí me gusta en casa, porque cuando era jovencita tuve la experiencia varios años de salir fuera y el tráfico, la gente por la calle, el, con perdón, esa famosa engañifa de la barra libre, ¿tú te acuerdas? Que decían, barra libre, decías, pero si no he conseguido llegar a la barra.
Sí, el problema es llegar hasta la barra, sí.
En toda la noche, ¿sabes? Era como una especie de borrachera prepago que nunca llegabas a adquirir porque no había manera de amortizar aquello que pagaba. Entonces, yo le cogí cierta manía y yo prefiero hacerlo en casa. Yo no cocino mal, además, mal me está decirlo, pero no cocino mal. Y soy muy tradicional en mi menú y normalmente lo hago en casa y viene la familia.
La pena es que se ha generalizado eso de que la Nochevieja parece ser que en muchos lugares todo es carísimo.
Sí.
Entonces, como si hubiera una obligación, no, es que esta noche estás obligado a divertirte, a salir, a gastar. Hombre, yo creo que hay que buscar algo especial, pero hay maneras de encontrar soluciones al alcance del bolsillo como las que hoy nos has presentado, ¿no?
Sí, yo creo que la de Malabar Bistro es una solución muy asequible. La de Atocha 107, por supuesto, también para salir. O sea, 100 euros te lo gastas cualquier día en un restaurante ya normal, porque es que están los cubiertos carísimos, ¿no? Y los menús carísimos. Pero también tengo que ponerme en la piel de esa gente que se aloja en el Hotel Palace o que se aloja en el Hotel Intercontinental.
Hombre, si alguien se lo puede permitir.
Exactamente.
Son opciones muy, muy, muy especiales.
Claro.
Rodeadas de ese encanto que dan como una magia especial a una noche como esa.
Claro. Tú imagínate, como te digo, por esos pasillos ha desfilado lo más granado, ¿no? De nuestro panorama artístico, musical, no solamente de nuestro, del internacional. Entonces, eso también tiene un precio. El estar sentado donde se sentaba Wagander mientras discutía con Frank Sinatra, que creo que las liaban pardas.
Pues seguro.
¿Sabes? Bueno, pues eso yo creo que tiene un precio y tiene un valor, o lo que hemos hablado, la cúpula del Palace, ¿no? Son sitios preciosos y no es mi caso, pero el que se puede alojar en ese hotel obviamente puede pagar esa cena y la va a disfrutar muchísimo.
Pero la ventaja que tiene el trabajo que tú haces para nuestros oyentes es ofrecerle un abanico de posibilidades. Es decir, quien se pueda permitir pues irse al Palace, incluso pasar la noche allí y tal, pues sabe, gracias a que se lo cuentas, que tiene esa opción. Pero quien no pueda tener un presupuesto tan alto, le has dado varias ideas de un presupuesto más intermedio, oye, que le permite cosas muy interesantes, o incluso ahorrar bastante y hacerlo en casa.
¿Verdad?
Eso es lo importante, tener opciones distintas que nos permitan elegir.
Exactamente.
Pero siempre celebrar la Nochevieja.
Siempre hay que celebrarlo, siempre hay que celebrarlo. Sobre todo por los que, yo siempre lo digo, por los que están, por supuesto, pero siempre por los que no están. En mi caso, yo siempre celebro todo por los que no están, que les hubiera encantado.
Son fechas muy especiales,
¿verdad?
Para recordar a los que nos dejaron, para compartir con los que nos acompañan y para brindar con todo el mundo.
Pues yo brindo contigo, Javier, y muchísimas gracias por traerme hoy aquí.
Yo contigo y con todos nuestros oyentes, María Luisa del Amo, experta en ocio, en gastronomía y en eventos. Muchas gracias por habernos ayudado a organizar mejor el mejor plan posible para esta noche vieja.
Gracias.
Y feliz año nuevo.
Igualmente.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo.
5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. En las últimas semanas les hemos estado hablando del Imperio Romano, de historia, de curiosidades de la antigüedad. Por eso, hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae Historia del arte de la antigüedad, obra de J.J. Winckelmann, que fue publicada por primera vez en Dresde en 1764. Un volumen que recorre el arte a través de la historia para defender que la belleza trasciende al tiempo y el espacio. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Estamos hablando de aventuras y desventuras de la antigüedad y a mí se me había ocurrido traer Historia del arte de la antigüedad en la esfera de los libros de J.J. Winckelmann, o lo que es lo mismo, Johann Joachim Winckelmann, nacido en Stendhal en 1717 y fallecido en Trieste en 1768, que fue un arqueólogo e historiador del arte alemán especializado en la antigüedad clásica. Lo traigo porque está considerado el padre de la historia del arte y de la arqueología y ejerció gran influencia en el pensamiento artístico moderno y contribuyó de forma sobresaliente al desarrollo del neoclasicismo. Estas páginas, con la premisa de que la belleza trasciende el espacio y el tiempo, se publicaron por primera vez en Dresde en 1764 y plantean un maravilloso recorrido por las manifestaciones artísticas de todo el mundo antiguo. Bueno, la idea básica es de que, como la vida, el arte ha sufrido su propio proceso evolutivo. Además, de hecho, el gran Johann Winckelmann, J.J. Winckelmann, también se refiere en el libro a aspectos fundamentales de la sociedad y del arte en la antigüedad. Un hombre muy ilustrado, muy culto, que se tomaba muy en serio los asuntos del análisis del arte según su esencia. El caso es que esta historia del arte nos habla de cómo siempre se puede descubrir la verdad y cómo a Winckelmann no le faltaban ocasiones de examinar detenidamente las obras de arte antiguo y tampoco ahorraba esfuerzos para alcanzar los conocimientos precisos. Desde su juventud no había tenido Winckelmann otra afición que el amor al arte y aunque la educación recibida y las circunstancias lo habían llevado por un camino muy distinto, dentro de él no cesaba de vibrar esa íntima inclinación. Todo cuanto está presente en su existencia lo ha visto y observado muchas veces, ya sean pinturas o estatuas, piedras talladas o monedas, y para ayudar a la imaginación al lector incluye en este libro reproducciones de piedras y monedas grabadas aceptablemente en cobre y extraídas de diversos libros en la edición original. Desde luego, todavía más difícil, considera Winckelmann, es el conocimiento del arte en las obras antiguas, en las que siempre se hacen nuevos descubrimientos, aunque las vea uno, dice, por centésima vez. La mayoría pretende obtener estos conocimientos de cualquier modo, como aquellos que firman su sabiduría en las publicaciones mensuales y se abstienen de juzgar a un Laoconte y a un Homero, incluso en presencia de quien ha estudiado a este y aquel durante muchos años. La parte más cuidada de esta historia del arte de la antigüedad es la dedicada al arte griego, que tuvo a bien en extenderse más en los capítulos que al mismo se refieren. Y hubiese dicho aún más de poder escribir para los griegos, y no en un idioma moderno que le imponía a Winckelmann notables reparos. Por este motivo, se vio precisado a excluir, aunque muy a disgusto, una charla sobre la belleza al estilo del Fedro, diálogo de Platón, que hubiese sido muy provechoso para explicar la parte teórica. Las obras artísticas, tanto las antiguas pinturas como las trabajadas en piedra, las monedas o los vasos que incluye como complemento y como prueba, al principio y al final de los capítulos de ciertos párrafos, no habían sido publicadas nunca, por lo cual nuestro amigo Winckelmann casi presenta como un trabajo inédito esta extraordinaria historia. Una historia que ayuda, dice él, a ampliar el reino del arte, ya que mediante el arte alcanzamos conceptos e imágenes por completo desconocidos, ya que en parte se perdieron en las noticias de los antiguos y sus escritos podrán ser comprendidos en muchos lugares en que hasta ahora no habían sido aclarados ni podían serlo sin el auxilio de estas obras. Su trabajo encierra más de 200 cobres realizados por el mejor dibujante de Roma. En 1763 dedica Winckelmann esta historia del arte al futuro y muy especialmente a su amigo Anton Raphael Mengs. Entre las obras que aborda, el origen del arte y sus causas, el arte entre los egipcios, fenicios y persas, el arte de los etruscos y sus vecinos, el arte de los griegos, por supuesto, el desarrollo y decadencia del arte griego, los aspectos mecánicos de la escultura griega, la pintura en la antigua Grecia, sobre el arte entre los romanos, el conocimiento que conviene a los artistas y cuánto se ocupan del arte, y dice, por ejemplo, con respecto a los romanos, que es el tema que nos ocupa, que una vez finalizado el tratado sobre el arte griego, toca hablar sobre todo de esas obras, figuras o bajorrelieves que llevan inscripciones romanas y en algunas estatuas vemos incluso el nombre del autor. A pesar de los esfuerzos realizados por nuestro amigo Winckelmann, no pudo obtener la información que quería de muchos bajorrelieves, pero el caso es que muchos están transcritos, por ejemplo, el de Villalbani y bajorrelieves, en los cuales vemos a un padre vestido de senador y sentado en una silla con los pies sobre una especie de escabel. Su mano derecha sostiene un busto de su hijo y frente a él se halla una figura femenina que parece echar polvos aromáticos en un candelabro. Así va describiendo poco a poco el mundo antiguo J.J. Winckelmann. La esfera de los libros, historia del arte de la antigüedad.
Muchas gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy es el cumpleaños de Patti Smith, la cantante estadounidense, nacida el 30 de diciembre de 1946 en Chicago, Illinois. Fue apodada como la madrina del punk. Feminista e intelectual, consiguió abrirse hueco en un panorama musical dominado por hombres. Hoy cumple 77 años y en vísperas de Nochevieja la felicitamos con su canción Because the Night. Con su música nos despedimos. Nos reencontraremos el próximo sábado. Será ya un nuevo año, el 2024. Muy feliz Nochevieja y Año Nuevo para todos. Les acompañó Javier Algarra.
Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.